Será igual de difícil el día. Mañana las reuniones, la casa, el auto. Estoy agotada. No importa cuántas cosas me hayan angustiado hoy. Me acercaré a Él porque Él tiene descanso para mi alma y mi mente. Cuando mi corazón está tranquilo, puedo escuchar su voz en quietud y confianza. Mi fortaleza está en descansar en Dios.
Ven a descansar. Qué bueno que estés conmigo en este tiempo para descansar con HCJB. ¿A quién no le duele estar quebrantado? Porque la mayoría de nosotros, pues, preferiría vivir sin dolor, sin problemas, sin dificultades. Pero es justamente en esos momentos que el Señor a menudo hace su obra más grande en nuestras vidas, transformándolas y reorientándolas conforme a sus propósitos divinos. Jesús explicó muy bien, por allá en el pasaje de Juan capítulo 12, versículos 24 y 25, el principio del quebrantamiento, al comparar nuestra vida con un grano de trigo. Si mantenemos la semilla en la mano, no pasaría absolutamente nada. Y si la depositamos solícitamente en una jarra sobre una repisa, se quedará allí por tiempo indefinido. Protegido de esa manera, el grano no servirá en realidad para nada. Sin embargo, si ese granito se pone en la tierra, en la que perderá su capa protectora, sucede algo sorprendente. Poco tiempo después saldrá un pequeño brote de la tierra que comenzará a desarrollarse en algo diferente, útil y hermoso. Además, ese nuevo tallo producirá más granos que podrán ser plantados y los nuevos tallos harán lo mismo y así sucesivamente. Es un maravilloso ciclo de vida en el que un solo grano puede producir innumerables tallos de trigo. Pero todo tiene que comenzar con el quebrantamiento de un grano. Jesús no solo habló de este ejemplo, sino que lo vivió. Al dar su vida en sacrificio, Él fue quebrantado y puesto en la tierra. A partir de ese quebrantamiento surgió una nueva vida para nosotros. De ese grano, digamos así, han surgido innumerables creyentes nuevos, cada uno de ellos con una nueva vida. ¿Tú te sientes de pronto quebrantado el día de hoy? Si es así, recuerda este principio del grano que muere. Dios no te ha abandonado, sino que puede estar conduciéndote a una etapa, a un nivel mayor, en la cual experimentarás un nuevo nacimiento y una nueva esperanza. Un abrazo musical de Mauricio Patiño Bustos para este tiempo de descanso. Hemos comenzado a hablar sobre el quebrantamiento y el mayor obstáculo para entender el propósito de Dios cuando Él nos quebranta es probablemente este. La mayoría de los creyentes creen que el cristianismo es algo que hacemos. Oramos, leemos la Biblia, vamos a la iglesia, ofrendamos, hacemos esto y aquello. Sin embargo, el verdadero cristianismo tiene que ver con el llegar a ser. La vida de fe que Dios ha dispuesto tiene que ver con recibir a Jesús en nuestro corazón y permite que Él cambie los hábitos, la manera de pensar, las preocupaciones que tenemos para llegar a ser más y más como Él. Comprender esto cambiará nuestra perspectiva en cuanto a los dolores que debemos soportar, las pruebas, las situaciones difíciles, la afectación de la salud de un familiar querido, amado. Cuando reconocemos que la vida cristiana es la obra permanente de Jesús de rehacer nuestras vidas, el papel del quebrantamiento tiene más sentido. Es el proceso que Dios usa para apartarnos de las cosas que se han convertido o pueden llegar a convertirse en un obstáculo para nuestro crecimiento. El Señor utiliza también este recurso para tratar asuntos que posiblemente hemos declarado prohibidos para Él. Conductas, relaciones poco saludables, cosas así que justificamos. Dios no quiere ser el Señor de la mayor parte de tu vida. Él quiere ser el Señor de toda tu vida. Por lo tanto, se concentra en aquellas áreas de rebeldía y de autosuficiencia para despojarnos de todo lo que tenga puesta la confianza en el yo. Él utiliza el quebrantamiento, la prueba, para eliminar esas inclinaciones para que podamos vivir dependiendo de Él día tras día. Abre tu corazón y pídele al Señor que te revele cualquier rastro de individualismo en tu vida, de autosuficiencia que pueda estar estorbando el trabajo de Dios para tu vida.
Thank you.
Pienso que tú como yo tenemos ese anhelo de conocer más profundamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si alguien de pronto te preguntara a ti quién es Jesús, es importante saber qué responder, porque esta es la pregunta más importante que alguien pueda hacernos. La gente habla con mucha libertad de Dios, de una manera general. Hasta pueden hablar de lindos querubines, de poderosos ángeles guardianes o de milagros sobrenaturales, pero algo diferente sucede si tú dices Jesús. La simple mención de su nombre produce cólera, discusiones, rechazo, etc. ¿Cómo es posible que su nombre cause tanta frustración, confusión e ira si el Señor es tan lleno de amor por todas las personas? El problema es que el nombre de Jesús exige una decisión. Cuando tú pasas de una idea generalizada de Dios al acto de aceptarlo como tu Señor y Salvador, esas simples nociones de mi Dios, tu Dios, desaparecen. La muerte de Cristo por nosotros demanda una respuesta de aceptación o rechazo de cada persona. Ante el nombre de Jesús, la persona tiene que enfrentar al Dios verdadero que está en el cielo, al Hijo de Dios que Él envió, y es allí cuando la gente se pone incómoda, ¿no es cierto? Cuando Jesús le pidió a Pedro que dijera quién era Él, el apóstol respondió de inmediato: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». No hubo ninguna ambigüedad, no hubo ninguna vacilación o duda. Pedro sabía quién era Jesús y no se avergonzó de su respuesta. ¿Responderías tú esta pregunta clave con la misma audacia de Pedro? Mientras suena la música, podemos meditar en lo que Jesús ha hecho por ti y por mí, y pedirle a Él que nos dé valentía y la confianza suficientes para proclamar sus buenas nuevas al mundo.
Thank you.
Las personas generalmente encuentran difícil entender quién es Jesús y por qué vino a esta tierra. La Biblia nos da la explicación que en realidad no es tan difícil de entender. Jesús hizo algo que nunca antes se había hecho. Le permitió al hombre ver a Dios de una manera diferente, de una manera nueva. Colosenses 1:15 dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Nadie ha visto jamás el rostro del Todopoderoso. Aunque algunas personas tuvieron encuentros con Dios, ellas nunca pudieron contemplar totalmente su gloria. Por ejemplo, ni aún Moisés, quien es descrito como el amigo de Dios, pudo mirar directamente al Señor. Como muchos, tuvo la oportunidad de ver sus espaldas cuando Él pasó, pero nunca su rostro. En Colosenses vemos que Jesús es la imagen del Dios invisible. Él vino para tender un puente entre la pura y sagrada gloria de Dios y nuestra pecaminosa naturaleza. La palabra clave aquí es imagen. Así como el icono de la pantalla de tu computador te dirige al programa principal, Jesús nos muestra a nosotros como creyentes la plenitud de la gloria de Dios. Como el icono, Jesús es el reflejo exacto de Dios. Por eso el Señor pudo decir: "Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí". Y de la misma manera proclamar después: "El que me ha visto a mí, ha visto al Padre". Jesús nos permite ver el mismísimo rostro de Dios en toda su gloria. ¡Qué honor tan grande, tan maravilloso! Así es que yo te invito para que alabemos a Papá Dios por su Hijo Jesús, quien nos ha llevado a la misma presencia de nuestro Padre del cielo. Thank you. desafío tan grande para ti y para mí dar ese paso tan importante que es conocer profundamente a Jesús. Y la salvación solo es el primer paso. El Señor quiere que los hijos que ha adoptado desarrollen un parecido familiar con Él, y el Espíritu Santo está para transformarnos a la semejanza de Jesús. Desde el momento en que confiamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos en un sentido espiritual niños recién nacidos que necesitamos ser alimentados todo el tiempo para crecer en santidad. Nuestra fuente primaria de alimentación es la palabra de Dios. Cuando nos nutrimos con ella, nuestra vieja manera de pensar, aquella que busca satisfacer al yo por encima de todo lo demás, será reemplazada por una mente centrada en Dios. El Espíritu Santo utilizará la verdad bíblica para reemplazar las ideas, las acciones que alimenta nuestro ego con el reconocimiento de lo que somos en Cristo y con el deseo de glorificar a Dios por medio de nuestra obediencia. Meditar en la palabra es fundamental para el crecimiento espiritual. Debemos también estar dispuestos a asumir la responsabilidad por nuestros errores y traerlos al Señor. Por allá en 1 Juan 1:9 enseña que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdonará y ayudará a tener de nuevo una vida limpia. También nos mostrará qué prácticas, qué hábitos nuestros no son agradables a Dios. Su deseo es que dejemos esa conducta y nos convirtamos en cristianos maduros. Nuestro Padre Celestial espera que hagamos los cambios necesarios, digamos, en actitud, en conducta, en nuestro estilo de vida, para ser conformados a la imagen de Cristo. Renovar nuestra mente, reconocer nuestros errores y hacer cambios es preciso para nuestro crecimiento espiritual.
Thank you.
un corazón tranquilo, escucha la voz de Dios en quietud y confianza. Ven a descansar.